Hola David, pues bueno, casi casi que me falta poner el villancico de Navidad, Navidad, dulce Navidad. Lo canto yo, como verás, muy mal. Pero bueno, bromas aparte, estamos ya en fechas prenavideñas, aunque yo soy de las que dice que hasta el 10 de diciembre por lo menos sería aconsejable para la salud económica y mental no ponernos demasiado navideños, porque todo tiene su tiempo. Pero bueno, como una vez al mes nos acompaña Alberto López, nuestro médico de cabecera, médico de atención primaria, quien en la zona sur de Madrid le tenemos. Alberto, muy buenas.
Hola, buenas, Pilar.
Digo que como hoy nos acompañas, porque vienes una vez al mes, vamos a aprovechar a hablar contigo de gastronomía navideña.
Venga, gastronomía funfun.
Esto vamos a aclararlo porque dirán los oyentes, bueno, esto no es un espacio de salud. Sí, no vamos a dar recetas, sino que vamos a contar cómo pasar la Navidad desde el punto de vista gastronómico de la forma más sana y saludable, ojo, sin dejar de disfrutar en la mesa.
Por supuesto,
que
por
eso
supuesto.
Es muy importante.
Porque se puede disfrutar de la mesa, no estar todos los días haciendo excesos, uh-huh, y conservar la salud y no morir en el intento.
Exactamente, me ha gustado. Bueno, entonces porque claro, estamos hablando, Alberto, de... Vamos a empezar con la comida y luego vamos con las bebidas.
Muy bien.
Que son quizá los dos capítulos en el plano de celebración cuando nos sentamos en la mesa de Nochebuena o de Nochevieja, pues lo más destacado, ¿no? Hablando de comida específicamente, claro, estamos diciendo disfrutar, pero sin pasarnos, siendo una cena o una comida de Navidad saludable, ¿eso es posible, Alberto?
Hombre, es no solamente posible, sino que es totalmente factible. O sea que realmente tenemos en nuestra gastronomía española, tenemos alimentos riquísimos, como es la merluza, como es el bacalao, como es el besugo. Uh-huh. Algunos de ellos más caros que otros.
Sí, porque el besugo en Navidad.
Exactamente, pero luego también está la pescadilla, que bien condimentada. En fin, el pescado, uh-huh, ya sabemos que es sanísimo y entonces pues es perfectamente compatible con un alimento súper sano. Pero es que yo siempre lo digo, el cordero también es súper sano.
Uh-huh.
Yo siempre se lo digo a mis enfermos. Esto de la alimentación y el colesterol y la diabetes y todas esas cosas, es una carrera de fondo, no de velocidad. Entonces se trata de tener una dieta, la mayoría de los días de la semana, saludable, pero que de vez en cuando se puede hacer un exceso. Uh-huh. Y además tomar cordero una vez cada 15 días ni siquiera es un exceso. Pues bueno,
claro,
pues una ración adecuada, pues, uh-huh, pues ya está. Pero es que tenemos alimentos eso, muy ricos en todos. En la dieta española, muy rico en todos los nutrientes, y tenemos además la famosa lombarda.
Uh-huh. Porque Alberto, perdona, quizá, vamos a ver si cada uno se hace evidentemente su menú, pero nosotros vamos a ofrecer recomendaciones, porque podemos alternar de forma que haya alimentos más suculentos, más cargados de ciertas proteínas, por ejemplo, hablando de Nochebuena, y en Navidad descargar un poquito, o al revés.
Sí, exactamente.
Entonces,
se trataría de que de todos los días de celebraciones no cargar las tintas en la carne grasa, en los ácidos grasos,
claro,
el cordero, en el cochinillo, sino ir repartiendo las fuerzas entre el cordero, el pescado,
verdura. Sí, por la noche, Nochebuena, ponemos una verdurita, una lombardita, por ejemplo, que si nos gusta la verdura, pues es una posibilidad.
Una magnífica opción.
Y la podemos alternar con carne. Y el pescado lo podemos dejar para el día siguiente, porque sí que sería bueno que alguno de los dos días hubiera pescado, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Mira, y luego también el tema de las Navidades y de los excesos tiene que ver tanto con la calidad de los alimentos, efectivamente, no abusar demasiado de los ácidos grasos saturados ni de la sal, pero también tiene que ver con la cantidad. Y en eso yo creo que hay que hacer una recomendación de que al final uno sale de las vacaciones con 4 o 5 kilos de más.
Seguro.
Y con alguna que otra cefalea y con algún que otro quebranto, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que dosificarse, ¿no? Eso de que empiece las mañanas con los amigos del trabajo, el aperitivo, luego comida copiosa,
sí,
merienda con cada vez que vas a ver a alguien con su turroncito y su no sé qué, y cena copiosa, pues es un exceso que ni es saludable ni al final apetece y al final te entra una especie ya como de
que no lo disfrutas.
Ya no lo disfrutas.
Bueno, pues entre las recomendaciones, hemos dicho, entre las dos grandes cenas y comidas, hablamos de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, alternar verdura, alternar carne y alternar pescado. Un poquito eso ya lo elegimos cada uno. Las raciones que no sean excesivas, o al menos que no estés comiendo a tope y bebiendo a tope desde por la mañana, sino que te reserves un poco para la comida o la cena importante.
Exactamente. Ese día pues comer de una manera más ligera, sabiendo que la cena va a ser más copiosa.
Eso es.
Y, o viceversa.
Y luego, ¿qué hacemos con el marisco, Alberto? Porque está muy bueno, pero sabes que hay gente que dice, oye, Luz, el ácido úrico, el marisco, ¿qué hago si yo tengo ácido úrico?
Bueno, pues aquellos que tienen ácido úrico pues tendrán que tener un poquito más de precaución. Pero en general el marisco es un alimento que afortunadamente el precio nos hace que lo tomemos con bastante moderación.
Sí, desde luego.
Pero bueno, son proteínas de alto valor biológico y no pasa nada por pegarse el homenaje un día de esos, o uno o varios días, de marisco. Aquí volvemos a la cantidad, ¿no? Pues tomarse un poquito de marisco y tus cigalitas y tus gambitas y alguna nécora, pues es súper sano. Claro, pegarse el atracón de marisco, pues no solamente no es sano, sino que al final acabas derrotado.
Alberto,
pero en general el marisco pues es un alimento pues tan bueno como los otros, siempre con moderación, y efectivamente el ácido úrico, los pacientes que tienen ataques de gota o que tienen cólicos nefríticos por piedras en el riñón de ácido úrico, pues tendrán que tener un poquito más de precaución, pero vamos.
Te iba a preguntar si hay algún tipo de marisco que sea especialmente poco recomendable para los que tengan problemillas con el ácido úrico. No sé, se me ocurre las cigalas especialmente, me lo estoy inventando, te pregunto porque no sé si hay alguno, o en general, la ingesta en general.
Sí,
¿no?
En general son, se habla de mariscos, se habla también de alimentos, en general de proteínas animales, y los productos de casquería y los productos de esos mariscos pues tienen elevados índices de ácido úrico. No sé decirte ahora si hay uno que tiene menos que otro, seguro que sí, pero en general los moluscos tienen bastante ácido úrico y en general el marisco pues también está bastante sobrado de ácido úrico. Pero bueno, tampoco nos obsesionamos con el ácido úrico porque en general las personas que no tienen eso, ataques de gota, que no tienen las complicaciones del ácido úrico, pues tampoco tienen que tomar medidas esenciales, salvo pues no hacer una dieta normalizada, ¿no?
Ya.
O sea, que hacer un par de excesos en estas fiestas tan entrañables, pues tampoco pasa nada.
Vale, pues si no tenemos ácido úrico no pasa nada, estamos hablando de algo que es un consumo ocasional, y si tenemos ácido úrico, pues esa noche o ese mediodía de Navidad, por ejemplo, hombre, comer algo, pero tampoco pasarnos con el marisco, que sabemos que nos va
a darle ese día un poquito más a las legumbres, a las verduras, y luego ya pues la cena pues hacerla ya más copiosa.
Eso es. Bueno, hemos dicho entonces que el ácido úrico pues ahí está, lo acabamos de contar, si tienes ácido úrico con moderación, aunque sí que puedes comer algo de marisco esa noche. Y otro punto débil es el tema del azúcar, los dulces. En Navidad se come mucho dulce, los turrones, los mazapanes, los polvorones, todos nos lo planteamos pues porque te incrementa el peso, y los que tienen diabetes pues porque evidentemente para un diabético esos días son especialmente delicados.
Sí, mira, los dulces siempre se piensan los diabéticos, pero es que gran parte de la pastelería y de los dulces, sobre todo los industriales, lo que hace también es subir mucho el colesterol.
Ah, claro, también.
Porque están hechos con manteca de cerdo, con huevo, en fin. Entonces,
Alberto, con lo bueno que está todo.
¿Eh? Está riquísimo. Y yo soy un forofo de los pastelitos Gloria y de los mazapanes. Con lo cual,
buena
pues,
cosa me has dicho.
Pero bueno, pues como todo, con moderación, no pegas el atracón. Pero ser conscientes de que, por supuesto, los pacientes diabéticos tienen que tener cuidado. Primero por ese exceso de calorías, que es muy importante. Porque no solamente hay que mirar la calidad de los alimentos, sino la cantidad. y luego por eso, por la calidad, por esos alimentos. Pero ya digo que los dulces muchas veces lo que hacen es subir más el colesterol, más que el azúcar, que también lo sube. Y los diabéticos, pues ya saben que, y es una cosa que repetimos médicos y enfermeras hasta la saciedad, que prácticamente la dieta que se recomienda a cualquier persona es la dieta de los diabéticos, o viceversa, en el sentido que es una dieta que puedes comer de todo, pero con moderación y calibrando muy mucho lo que debe ser el porcentaje de hidratos de carbono, de proteínas.
Así que es importante las medidas, ¿verdad?, de lo que comemos.
Claro, exactamente. Entonces, tanto la calidad como la cantidad, sabemos que si hacemos un exceso, el paciente diabético lo sabe, y que va a tomar más hidratos de carbono de los normales, que vienen por los dulces de absorción rápida, pero también vienen por la pasta, por el arroz, uh-huh, pues que tienen que ponerse un poquito más de insulina. O intentar, si te haces un exceso en el primer plato y te tomas más pasta, pues ya sabes que luego en el postre tendrás que tomar un poquito menos de fruta, en fin.
O, porque los que no tengan insulina, que vayan con pastilla, por ejemplo, pues lo que tú dices, moderar la comida.
Claro, saber que si haces un plato un poquito más fuerte, el siguiente, porque claro, efectivamente las pastillas no tienen esa ductilidad que tiene, claro, la insulina, que te sube dos unidades, te las bajas, la pastilla es un piñón más fijo. Y entonces, bueno, pues no cometer demasiados excesos, saber que si quieres darte el homenaje en el segundo plato, pues hacer un primer plato un poquito más liviano, en el postre.
Porque, Alberto, estoy yo pensando, ¿y qué sería? Claro, lo que no sería recomendable es que una persona con problemas de diabetes o de colesterol, dijera, bueno, pues no como nada, no desayuno nada, para la cena,
se
puede hacer, o sea, que nadie se le pase por la cabeza.
Eso es lo peor del mundo.
O como, pero muy poquitito, para que luego pueda atiborrarme por la noche.
Nada, eso, y ni siquiera la gente que queremos que adelgase de una manera importantísima, le recomendamos saltarse una comida. Las comidas tienen que ser frecuentes y no muy contundentes. Y entonces, pues simplemente, pues tomar unas raciones un poquito más livianas y no tan pesadas para luego, pues por la noche. Pero eso de saltarse una comida y dedicarlo todo a la cena, eso es contraproducente. Produce déficits metabólicos importantes. Si tú las 2.000 calorías que tomamos una persona normal a lo largo del día, ajá, las concentras todas por la noche, o incluso la mitad, ¿no? 1.500 calorías o 1.000, eso produce una sobrecarga, curiosamente, de insulina, y en fin, hay que tomar los nutrientes a lo largo del día de una manera controlada y eso, sin demasiado distanciamiento entre una y otra, y sin demasiado atiborramiento en cada una de las ingestas.
Te digo todo esto, claro, porque yo he escuchado algún comentario en alguna Navidad de alguien decir, no, es que estábamos comiendo, no, es que me estoy reservando, y entonces come nada, que ni un pajarito, ¿no? Y dices tú, pero ¿de qué te estás reservando, hija? ¿Tendrás que comer algo?
Claro, sí.
Porque no es sano.
Reservarse está bien, efectivamente, pues
sí,
hagamos
pero
comidas
o
cenas
moderación
livianas en función de que la otra comida sea más contundente, pero con moderación, no obviando ninguna comida.
Bueno, pues ya ven ustedes que el mensaje que estamos lanzando, nos queda la bebida en un momentito, lo comentamos,
sí,
que
la
nos
sal
queda
también,
poco
la sal.
Tiempo, la sal, bueno, la sal moderando, no pasarnos con la sal,
no
que tampoco es bueno.
Sal,
digo que iba a hacer un pequeño resumen de comida sobre todo, Alberto, porque la idea y el mensaje que estás tú lanzando aquí es, no somos ningunos talibanes, nada, no prohibir nada, esto decir, no coma usted nada de marisco, ni se le ocurra probar el cordero, no. Se puede comer un poco de todo, alternando también, como decíamos, alimentos para que haya un poco de verdura, un poco de pescado, un poco de cordero, comer unas raciones más moderadas.
Las especias muchas veces pues condimentas muy bien sin abusar de la sal.
Eso es,
el
y le das
limón,
sabor a la comida.
Exactamente, ¿no? O sea, buscarle un poquito de imaginación.
Buscarle un poco el truquillo, ¿no? Para poder disfrutar, para poder sentarte en la mesa y comer como un rey o como una reina. Pero bueno, pues si voy a comer un poquito más de la carne, pues luego como un poquito menos de lo otro y así ir compensando para que la noche sea una noche placentera o una comida de Navidad placentera, no tengamos luego algún disgustillo de subida de azúcar o de tal, sin dejar de disfrutar de la mesa. Y muy rápido, Alberto, el alcohol también es otro de los puntos débiles. Todos bebemos un poquito más, es verdad,
sí,
brindamos,
sí, sí.
Vas a ver a los familiares, te dan una copita, en fin.
Sí.
¿Qué hacemos con esto?
Pues mira, la única restricción del alcohol, o sea, siempre y cuando se tome con moderación, pero efectivamente la única restricción es aquellos que van a conducir, que entonces es prácticamente mojarse los labios lo que tienen que hacer,
sí,
Y por eso yo aconsejo, pues, o no coger el coche o coaligarse con alguien que no le guste el alcohol y que le vayan más mejor los zumos o qué sé yo. Eso y las embarazadas, ¿no? Uh-huh. Prácticamente. Y, por supuesto, los niños, los uh-huh. niños. Entonces, son las únicas restricciones, pues, casi absolutas del alcohol. En el resto, pues, es muy saludable tomar, pues, unas copitas de vino, de buenos caldos, ¿no? Y incluso, pues, a lo mejor pasarse un poquito más de lo que es habitual, pues no pasa nada. Pero teniendo en cuenta esas restricciones y luego teniendo en cuenta que el alcohol también son calorías. Cada sí. gramo de alcohol son 9 calorías, o sea, con lo cual...
¿Una copa de vino como cuántas calorías?
Pues una copa de vino pueden ser como 100 calorías, fíjate. Uf. Si tiene 10 gramos de alcohol... Son 90, madre sí, como 90 calorías se toma fácilmente
yo
con una copa de vino.
Me gusta que digas esto para que nos hagamos una idea.
Claro, que la gente dice, uy, si no como nada, pero claro, se toma a lo mejor 3 litros o medio litro de cerveza y eso son calorías. Mm. Son calorías vacías, no suministran vitaminas, ni hidratos de carbono,
no
ni proteínas,
nada,
no aportan
claro.
nada más que, bueno, pues el frescor y el placer que te aporta pues la bebida en cuestión.
Yo recuerdo,
pero
perdona,
nutricionalmente no aporta nada.
Recuerdo que tú un día me dijiste en un programa, hablando un poco de este asunto, que un cubata, un cuba libre de lo que sea, equivale a un plato de fabada en cuanto a calorías. O sea, para que nos hagamos una idea. Más o menos.
Un poquito menos, pero si te tomas un cacito de fabada y un cuba libre, pues cacito. Ahí ya tienes ya... si hablamos de fabadón...
De fabadón.
Pero sí, sí. Y mira, lo de irse cortando es importante porque efectivamente las comidas de empresa, las comidas, luego los aperitivos con los amigos, tal, pues al final vas sumando las cañas o los vinos o los chatos que te vas tomando y ahí sí habría que irse conteniendo y bueno, sí, entonces, bueno, pues la cerveza sin alcohol es magnífica, cosas como tomarse, si te quieres tomar un par de cervezas, pues tómatelo con limón y entonces con una cerveza pues
sí,
rellenas
y además,
tus cañas.
Es un poco alternar lo que decíamos antes, pues mira, hoy me voy a tomar una sin alcohol, aunque mañana me vaya a tomar una cuando
claro,
vaya a la otra cena,
claro,
porque tengo varias cenas,
claro,
de empresa, final, de amigos.
Todo va pues subiendo, alternas. Todo va subiendo y al final son muchas, muchas, muchas calorías y mucho alcohol lo que consumimos.
Bueno, pues yo creo que son unos consejos razonables los que nos ha dado hoy Alberto López, nuestro médico, consejos razonables a la hora de beber, pero con moderación, y de hacer unas comidas de Navidad en la que podamos disfrutar de todo, pero con raciones más pequeñas y alternando siempre carne, verdura y pescado, un poquito de todo, ¿no? Los dulces moderados también, bueno, con todo con moderación, disfrutando de la vida.
Sí, sí. Inclusive el mazapán y los pastelitos, Gloria. Que...
Eso, qué rico el mazapán, rico. A mí es que me pierde. Bueno, me pierde el mazapán, me pierde el cordero, me pierde todo, Alberto,
sí,
o sea, que no
sí.
sé qué voy a hacer.
Pero vamos a disfrutar mucho y simplemente un poquito de sentido común y de moderación.
Eso es. Pues, Alberto, pásatelo muy bien,
pues
disfruta
igualmente.
Mucho de la Navidad, come con moderación y bebe con más moderación, si cabe.
En ello estamos.
Muchas gracias. David, espero que hayas tomado nota, Esto de la Navidad hay que disfrutarlo, si yo lo digo, pero estas cosas hay que tenerlas en cuenta.